Más de 200 personas ya han leído la primera edición de la newsletter de Factor Ferroviario. ¿Te la vas a perder? Pues apúntate y esta semana podrás disfrutar de la segunda edición de la newsletter en factorferroviario.substack.com. Y como siempre, hola a todos, un capítulo más de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector.
Hola a todos, bienvenidos. Traemos un capítulo cargadito de contenidos. Tenemos las noticias, la ferroescuela, la entrevista, entrevistaremos a Javier Palomo, el responsable de fabricación de trenes en Talgo, y luego tendremos también nuestras secciones habituales, como la tertulia y la anécdota. Cerraremos el capítulo con unas tomas falsas para las que ya tenemos cantidad de material.
Marcha a la vista. Pues en Factor Ferroviario ponemos marcha a la vista para ponernos al día de la actualidad ferroviaria con Mercedes. Hola, Mercedes.
Hola, Ángel. Hola, Laura. La noticia que he elegido hoy trata de que Adif y Adif Alta Velocidad avanzan en el desarrollo del corredor mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Y esto es así porque recientemente, bueno, a primeros de septiembre, se ha puesto en servicio el nuevo trazado en ancho ibérico entre Sátiva y el Nudo de la Encina. Y esto lo que da pie es a que empiecen las obras de la segunda fase, que lo que van a hacer o consisten en la adaptación del trazado actual en vía doble entre Sátiva y La Encina al ancho internacional. También conllevan la renovación completa de la infraestructura de vía, el cambio de ancho, que ya hemos dicho, de ancho ibérico a ancho internacional, el cambio de la tensión de catenaria de los 3 kilovoltios de corriente continua a los 25 kilovoltios de corriente alterna y la incorporación de los sistemas de señalización y control de tráfico centralizado característicos de alta velocidad, incluyendo el sistema RTMS nivel 2. Y la parte negativa es que mientras que duren los 2 años que van a durar las obras, como los 16 trenes que antes circulaban por vía doble pasarán a circular por vía única, el tiempo de viaje entre Alicante y Valencia se va a incrementar en 20 minutos.
Pues volviendo a la parte positiva, para no dejarnos con mal sabor de boca, una vez estén terminadas las obras, ¿qué mejoras van a ver los viajeros? ¿Se va a repercutir en tiempo de viaje o cómo lo van a ver ellos?
Pues la noticia lo que indicaba es que se espera que las obras terminen en 2026 y que cuando este nuevo trazado en ancho internacional esté listo, el tiempo de viaje entre Alicante y Valencia se pueda hacer en 1 hora y el trayecto Alicante-Castellón en 2, y que los viajeros entre Alicante y Valencia se multipliquen por 3.
Bueno, son ya muchos años que sabemos que desde parte de la Unión Europea se está intentando potenciar todos los corredores europeos, así que siempre es una buena noticia que el corredor mediterráneo siga avanzando. La ferroescuela. Ya sabéis que en nuestra ferroescuela toca coger los libros para aprender un poquito más sobre el sector ferroviario. En esta ocasión os vamos a hablar de los detectores que hay en la vía. Primero vamos a ver qué son los detectores, después vamos a ver cómo funcionan y finalmente los tipos de detectores que hay. Hay muchísimos tipos, vamos a ver solo los más relevantes. Entonces, ¿qué son los detectores que se instalan a lo largo de la vía del tren? Pues como todos sabéis, para que una circulación de tren se realice en una condición óptima, tanto de seguridad como de confort, es preciso que haya sistemas de detección que alerten de incidencias en tiempo real. Estos sistemas son los detectores que se instalan a lo largo de la vía. Al final, las prestaciones de una vía ferroviaria se pueden ver degradadas por motivos externos al propio ferrocarril que pueden obligar a reducir la velocidad o incluso a detener los trenes.
Pues sí, y es que la fiabilidad y la seguridad de los detectores de vía es básica, ya que evitan que circunstancias externas como la caída de un objeto en la vía, el desprendimiento de un talud, pongan en peligro la circulación ferroviaria. En definitiva, estos chivatos supervisan en todo momento las condiciones del trazado, la infraestructura
y las condiciones medioambientales y el estado de los trenes. Y además, informan al centro de control para que se tomen las medidas oportunas en la operación del tren.
Muy bien, y ahora, ¿cómo funcionan los detectores que hay en la vía? Pues tienen dos modos principalmente de funcionamiento. Están aquellos que funcionan de forma aislada, es decir, que cuando el detector se activa porque ha detectado una anomalía en la vía, automáticamente lanza o ejecuta una reacción acorde a esa detección que ha realizado. No es lo más habitual, porque lo más habitual, sobre todo en los sistemas modernos de ferroviarios, es que cuando un detector se activa porque haya pasado algo, esa información la mande a un concentrador. Este concentrador es otro elemento dentro del sistema ferroviario que habitualmente suele ser el enclavamiento, que actúa como centralizador de toda esta información de los distintos detectores. Entonces, todos los detectores mandan su estado, bien sea activo o no activo, es decir, que ha detectado que ha pasado algo o no, al enclavamiento o al elemento que actúe como concentrador de la información, y a partir de aquí se lanzan las distintas reacciones dentro del sistema, que como hemos dicho puede ser reducir velocidad, parar trenes o simplemente lanzar una alarma al operador para que sepa que algo ha pasado.
Pues ahora que vamos a ver los tipos de detectores, que como decía Ángel, hay muchos y vamos a seleccionar unos cuantos, los que nos parecen más interesantes. El primero de ellos es el detector de caída de objetos a la vía. Este sistema de detección tiene como objetivo aumentar la seguridad en la circulación de una línea ante la posible invasión de gálibo de objetos extraños que puedan causar incidencias en la circulación de los trenes. El sistema tiene distintas funcionalidades. Por un lado, actúa de barrera física contra los objetos que pudieran caer a la vía y, por otro, cuando el exceso de peso o el momento en el que el objeto bate la barrera provoca la rotura de la fibra óptica y actúa como sistema de detección generando la correspondiente alarma. Con la instalación de este sistema se pretende generar un aviso de alarma al responsable de controlar las circulaciones de los trenes ante posibles sucesos relacionados con caída de vehículos o de sus cargas o el desprendimiento sobre la plataforma de vía y comunicar así la alarma a los sistemas de control, mando y señalización. Estos detectores de objetos se suelen colocar en los puntos más críticos a proteger, pues ya sea por la posibilidad de que se caigan objetos procedentes del tráfico rodado en un paso superior, en las bocas de los túneles, por la necesidad de controlar los posibles desprendimientos que se pudiesen dar de estos túneles, y en otros puntos críticos que sean susceptibles de caída de objetos donde el sistema sea aplicable.
A continuación, vamos a hablar del detector de cajas calientes. Este detector está formado por unos sensores instalados en la vía que lo que hacen es supervisar la temperatura de los ejes y los frenos del tren. Básicamente, al final lo que detectan es si el freno está agarrotado. En caso de que esta temperatura que chequean sobrepase una temperatura predefinida previamente, el sistema enviará una señal, una alarma, que ordena que el tren reduzca la velocidad o incluso que llegue a pararse si la temperatura es muy extrema.
Hablamos ahora de los detectores de incendio en el túnel. Se instalan, como podéis imaginar, en los túneles, normalmente los de grandes longitudes, y su función es controlar la temperatura en cada punto del túnel, detectar los focos de calor e incluso los incendios. Actualmente se instalan detectores de gases tanto para detectar un hipotético incendio como para detectar los niveles altos de partículas provocadas por el paso de los trenes diésel que pudiesen afectar a la salud del personal de mantenimiento del túnel.
A continuación vemos los detectores de viento lateral. Obviamente, estos detectores se instalan en puntos estratégicos de la vía, no tiene sentido ponerlos dentro del túnel, como podéis imaginar, y su función es controlar tanto la velocidad como la dirección del viento en cada zona. De esta manera, se permite adecuar la velocidad del tren en caso de que haya un fuerte viento lateral o algo que pueda impedir que un tren a alta velocidad circule sin problema.
Hablamos ahora de los detectores de nieve. Y como su propio nombre indica, son detectores que se instalan cercanos a la vía, normalmente en cotas altas, para detectar que la capa de nieve pueda afectar, en caso de superar un valor determinado, la velocidad de los trenes y avisar así de manera automática al centro de control.
También tenemos el detector de objetos arrastrados. Su principal función es controlar que los trenes que van circulando por la línea no lleven ningún elemento colgando que pueda dañar la infraestructura. Imaginaros que por lo que sea se le haya quedado enganchado algo al tren y vaya arrastrando como si fuera un ancla y vaya levantando las traviesas o afectando los rieles. Pues para eso están estos detectores de objetos que intentan no evitar que esto suceda, sino cuando ha sucedido detectarlo para evitar que el problema sea mayor. Lo que hace el sistema es que informa al operador o al agente encargado de su revisión y se ordena la detención inmediata del tren para que el daño no sea mayor.
Pues también están los detectores de impactos verticales y constan de una serie de sensores que detectan tanto el estado de las ruedas como el peso de cada eje del tren, informando a la circulación de cualquier anomalía.
Y para terminar, tenemos el detector de comportamiento dinámico de pantógrafo. Está compuesto por una serie de sensores que controlan el comportamiento del pantógrafo con el hilo de contacto de la catenaria al paso de un tren. Realmente, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es la elevación del hilo de contacto cuando se produce la interacción entre el pantógrafo y la catenaria. Cuando el pantógrafo contacta con la catenaria y el hilo, aunque sea muy levemente, pero se eleva unos centímetros, pues esa elevación es la que detecta, de forma que si sobrepasa un valor límite, se considera que algo no está funcionando como debe. Así se detectan posibles anomalías en el pantógrafo que pudieran llegar a generar daños irreversibles en la catenaria. Al final es mejor parar ese tren antes de tener que poner una catenaria nueva en muchos kilómetros de vía. Al final lo que hace el sistema es enviar una alarma para que se adopten las medidas oportunas, incluso llegando a parar el tren, como hemos mencionado. Espero que os haya quedado un poco más claro el funcionamiento de estos detectores que se instalan a lo largo de la vía y que ayudan a que la circulación del tren sea segura y se haga en las mejores condiciones de confort. Si conocéis alguno más o queréis que hablemos de alguno más en particular, pues nos lo dejáis en los comentarios y os lo leeremos. Vagón de cola. Nos vamos de nuevo a nuestro vagón de cola y en esta ocasión nos encontramos allí con Javier Palomo, que nos va a contar todo lo que sabe sobre la fabricación de trenes. Hola Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Hola Javier.
Hola, hola.
Pues nada, cuéntanos quién es Javier Palomo y cómo llegaste al sector ferroviario. ¿Cuál es tu historia?
Bueno, mi historia viene de cuna, es decir, mi abuelo trabajaba en Renfe y posteriormente mi padre pues se incorporó a Talgo. Y bueno, pues desde pequeño yo he tenido las ganas de incorporarme en Talgo para fabricar trenes o para mantenerlos. Mi padre hacía mantenimiento y a mí me apetecía entrar en Talgo, ¿no? Estudié formación profesional en electrónica de comunicaciones y entré electricista en Talgo durante un tiempo. Posteriormente decidí estudiar ingeniería. Hice ingeniería y cuando terminé, pues tuve la suerte de que Talgo me contratara. Y bueno, pues desde el año 2001 estoy trabajando en la empresa. He pasado por distintos lugares, pues entré en ingeniería de mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento pasé a puesta en servicio de trenes. Después, pues estuve de jefe de taller. Pues me fui expatriado a hacer trenes a Estados Unidos, a Milwaukee, para Amtrak. Después volví de nuevo a las matas, a la fábrica, a seguir haciendo locomotoras y trenes de alta velocidad. Y desde entonces pues estoy ahí. Soy ingeniero industrial en electrónica industrial y bueno, actualmente pues soy director de la fábrica de las matas 2 y ahí pues fabricamos pues locomotoras, trenes, coches, tornos, hacemos el mantenimiento de material rodante. Es una fábrica pues que hace muchas cosas.
Y eso pues, soy yo. Podemos decir que eres de los que tenían claro desde pequeño que querían dedicarse al sector ferroviario y trabajar con trenes.
Sí, desde pequeño, claro. Yo recuerdo pues cuando todavía era muy pequeño, en Talgo hacían una celebración que era en Reyes. Nos invitaban a los hijos de los familiares y nos daban los regalos los Reyes Magos. Nos subían al tren, nos daban un paseo y nos entregaban los regalos. Eso lo tengo grabado en mi memoria y con un gran recuerdo, y de siempre he querido trabajar en Talgo, ¿no?
ojalá que no se pierdan ese tipo de acciones, para que los pequeños sigan viviendo de cerca lo que es el tren.
Sí, bueno, ahora mismo en nuestra casa se está fomentando bastante esto. Hacer open house, hacer este tipo de actividades para generar un poco sentido de pertenencia.
Muy bien, Javier. Entonces vamos ya al tema de la entrevista, cómo se fabrican los trenes. Así, a alto nivel, ¿qué distintas etapas o qué dirías que conlleva la fabricación de un tren? Dentro del proceso, ¿qué distintas etapas distinguirías?
Bueno, pues al final fabricar un tren depende también del tipo de tren que hagamos. Si estamos haciendo locomotoras, pues lo primero es realizar la estructura. Después de que se fabrica la estructura, pues hay que pintar esta estructura. Posteriormente tienes que hacer el entrenamiento de la estructura de la locomotora. También pues tienes que montar los cables, los tubos. Después de que ya has montado, digamos, pues todo el interiorismo de todas las tripas de la locomotora, pues tienes que empezar a revestirla y a meter los equipamientos, los armarios, la señalización, la tracción, las torres de refrigeración, terminar la cabina, poner el pupitre. Pues bueno, es una labor con muchísimas actividades, requiere una alta especialización de las personas que trabajan en la locomotora en este caso, y es muy complejo, la verdad. En el caso de los coches, pues los coches es similar, lo que pasa es que en nuestro caso pues el coche es de aluminio. Entonces, al ser un coche de aluminio, pues nosotros en lugar de hacerlo en las matas, lo hacemos en tubo de gallosa. Y el proceso es bastante similar, con la diferencia de que los coches pues se preparan para viajeros, pero al final pues se hace la estructura exactamente igual. Una vez que se ha hecho la estructura, se pasa a hacer la parte del interiorismo, pues empezando por montar los tubos, los cables, el aislamiento. Todo eso es lo primero que se hace, y a partir de ahí pues compartimentación, puertas, ventanas, y ya vas avanzando. Una vez que has puesto todo eso, pues haces los revestimientos interiores, montar las butacas, y ya empiezas a probar a nivel de vehículo. Las dos cosas son muy similares. Eso es un poco lo que tenemos. ¿Qué más hacemos? Pues la rodadura. En nuestro caso, pues los trenes llevan rodales. Entonces, los rodales pues es un invento de Talgo. Gracias a ellos pues existe Talgo y permite pues que en el tren, en lugar de subirse, uno entre, porque te dejan a nivel de andén. Y luego están los bogies, que son los que nosotros llevamos, en este caso, debajo de las locomotoras, y que nos proporcionan la tracción.
Pues sí que parece un proceso complejo, como decías, y de alta especialización. Ya nos ha adelantado un poco en lo que comentabas, pero al final, con todos los componentes que a los que hacías referencia, la parte eléctrica, los motores, los bogies, los coches, la rodadura, todas las partes de mecánica, entiendo que todo esto tendrá un orden lógico para poder ir colocando ciertos componentes y que no se pisen unos con otros. ¿Cómo está organizado el proceso de montaje?
Bueno, el proceso de montaje en realidad empieza desde el proceso de oferta. Primero hacer la oferta, a partir de ahí tienes que hacer el diseño y la ingeniería de principio, la ingeniería de detalle, y a partir de ahí pues ya decides en ese momento cuando lo vas a fabricar qué vas a hacer en interno y qué vas a contratar fuera. Entonces, en función de eso, pues el proceso de montaje viene detrás. En el caso de Talgo, lo que hacemos, pues tenemos una ingeniería de fabricación que decide dónde se monta cada una de las cosas y cuándo, en qué orden. Pues como he dicho antes, a grandes rasgos, lo primero es lo que no se ve, los cables, los tubos, el aislamiento. Eso siempre va lo primero. A partir de ahí, pues ya vas creciendo en la parte que es más visible, bien armarios eléctricos, o bien carenados, o bien lo último siempre es lo estético. Lo último es la parte estética. Participan muchos gremios. Pues en nuestra fábrica, pues tenemos un equipo bastante amplio, ¿no? De profesionales, de pues, ingeniería de fabricación, ingeniería de puesta en servicio, planificación, aprovisionamiento, almacén, calidad. Los distintos gremios de montaje, no sé, el equipo eléctrico, el equipo de rodadura, el equipo de maniobras, el equipo de montaje mecánico. Muchísimas personas participan en la fabricación.
Javier, de todas estas fases que nos has contado, Imagino que, por ejemplo, algunas fabricaciones sí que podrán hacerse en paralelo, el montaje tendrá que seguir un orden más lógico y luego imagino que también variará mucho de unas circunstancias, unos proyectos a otros, pero un poco así, a grosso modo, ¿cuánto tiempo lleva fabricar un tren desde el principio de los principios hasta que el tren está terminado para entregar?
Dices, depende mucho de los proyectos. Y depende también si el proyecto es repetido o no. No es lo mismo fabricar un proyecto que requiera homologación que un proyecto que ya sea repetido y sea continuación de serie. En el proceso de fabricación de un proyecto en homologación, una vez que hemos fabricado desde el principio hasta el final, si entendemos cómo fabricar, pues desde que se nos adjudica el contrato hasta que se entrega el primero, pues a lo mejor son 36 meses si tienes que hacer la ingeniería. Si entendemos cómo fabricar desde que entra la primera pieza por la puerta hasta que tenemos el primer vehículo montado sin pruebas, pues a lo mejor el primero son 6-8 meses en función de el tipo de vehículo que sea, si es un coche, si es una locomotora, si es una cabeza motriz. Depende, es un poco variable.
Luego, sinceramente, me esperaba tiempos más largos, ¿eh? Esperaba que iban a tardarse más en montarse un tren. Toda la fabricación y todo el montaje pensé que iba a ser más. Me ha sorprendido que es poco tiempo.
Bueno, el primero es más lento y luego a partir de ahí los siguientes son más rápidos. Y además, teniendo en cuenta que al final el que contrata lo que quiere tener es el producto pronto. Entonces, claro, eso también ayuda, nos motiva mucho para hacerlo rápido. Nos tiene muy motivados. Pero claro, no es lo mismo que el proyecto sea una continuación de serie que sea un proyecto pues que se inicia desde cero y tendrás que entregar medio homologarlo y depende de dónde lo homologues, si es en España, si es en Europa, si tiene que ser ETI, si te lo llevas a Rusia, si es en Estados Unidos, cada uno tiene su normativa y tienes que demostrar que todo está hecho en FIDER y pues hace que las cosas se alarguen un poco más.
Y dentro del proceso de fabricación, aparte del tiempo, entiendo que habréis pensado o estarán en los procesos automatizados también para ahorrar tiempo. ¿Y cómo está dimensionado a nivel de personal? ¿Cuántas personas participan en todo el proceso?
Uf, en el proceso desde el principio hasta el final, toda la compañía. Es decir, tened en cuenta que para fabricar un tren desde el punto de la oferta, ahí ya empezamos a trabajar todos. Pues toda la compañía tiene que decidir pues, cuál es su parte para poder hacer la oferta. Ahí ya estamos trabajando todos, desde recursos humanos hasta la fábrica o mantenimiento, ¿no? Pasando con ingeniería, compras, aprovisionamiento, todos formamos parte de ello, ¿no? Eso es así. Entonces, pues si nuestra compañía hoy en día tiene 2.000 personas, pues yo diría que en las 2.000, en mayor o menor medida, estamos involucrados en el proceso de fabricación. En el caso de nuestra fábrica, pues actualmente somos 500 personas en la fábrica de las Matas 2, que estamos más dedicados a la fabricación.
Y de todo este proceso que nos has estado describiendo, ¿qué parte dirías que es la más crítica o qué es lo más complejo?
Yo, como os decía antes, creo que todo es bastante complejo. A mí hay una cosa que me parece pues la más importante de cara a estado de la complejidad, que sería la rodadura. La rodadura es un elemento fundamental, es lo que te sustenta en el suelo, es lo que te da la seguridad, pero es que la caja no tiene menos importancia ni es menos complejo. Tiene que cumplir un montón de requisitos, soldarla es muy complejo, calcularla es muy difícil. La parte eléctrica, pues una locomotora que es hoy por hoy principalmente eléctrica, pues es muy compleja, desde el pantógrafo, la propulsión que es eléctrica, el propio bogie que lleva un motor eléctrico. Yo creo que en sí el tren es un producto muy complejo, muy elaborado y muy estudiado. No hay una pieza más fácil que otra. Es decir, pues este es el equipo de aire acondicionado. Pues el equipo de aire acondicionado, pues imaginaros un proyecto como Arabia, con las condiciones climatológicas que hay, lo difícil que es hacerlo, ¿no? Y lo difícil es que eso cumpla los requisitos que eso tiene, ¿no? No la pintura en Arabia, pues la pintura en Arabia que está perfectamente protegida contra la abrasión, que es una pintura especial, pues también es muy compleja. Los cristales, por el mismo motivo. Es algo pues bastante complicado todo, tanto en el proceso de definición como en el proceso de fabricación para cumplir los distintos requisitos, ¿no?
El tener incluso la homologación, ¿no?, de estos requisitos, como decías, si luego hay que homologarlo.
La homologación componente a componente y luego en la integración en el propio vehículo y el demostrarlo. Hacer trenes es bastante complicado. No es sencillo.
Seguro que sí, sí. Y comentabas antes también que aunque hay cosas que se parecen, también hay diferencias entre la fabricación de una cabina, de un coche de pasajeros, de una locomotora. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y por qué ha decidido Talgo, ¿no?, el diferenciarlo en distintas plantas de montaje?
Bueno, en nuestro caso, la diferencia principal entre un coche y una locomotora es el material con el que está hecho. Los coches nuestros son de aluminio, por eso el aire de ligero, y las locomotoras son de acero, que también son muy ligeras, pero son de acero. Entonces ya hay una diferencia bastante grande. Luego, nuestros coches llevan rodales. También es una diferencia bastante grande, que lo que permite es pues que el tren pues tenga menos ruedas, que vaya guiado por la vía, que te permita inscribirte mejor en curva, que pendule mejor porque te permite tener la suspensión más alta. Tiene muchas ventajas. Y en el caso de la locomotora, pues nosotros tenemos, si es un tren autopropulsado, tecnología push-pull, que nosotros le llamamos cabeza motriz. Son distintos, lleva la tracción, los coches no, van remolcados. Serían las principales diferencias, aparte, como he comentado antes, que los coches llevan viajeros y la locomotora pues lleva la maquinaria, ¿no?
Y imagino que durante todo este proceso, cada vez que se va terminando cada componente, cada módulo, se va integrando y luego el tren en su conjunto, llevará asociado infinidad de pruebas. Es decir, que todo este material no se entrega si no está probado y requete probado.
Bueno, claro, es decir, hay muchos filtros a la hora de montar y probar lo que se fabrica. Nosotros decimos que la calidad no se controla, se fabrica. Y yo creo que es una verdad. Es decir, al final nadie puede controlar la de cosas que se hacen. Cada una de las personas que trabajamos fabricando el tren tenemos que ser muy rigurosos y hacer las cosas muy bien. Después, pues hay que hacer pruebas para garantizar que lo hemos hecho según esperamos, ¿no? Entonces hay muchos filtros, tanto de control de calidad, pues que verifican que todas las cosas están según el plano, como pruebas en sí funcionales, donde tenemos un equipo de puesta en servicio que prueba todo aquello que funciona. Pues imaginemos en una locomotora, desde limpia parabrisas, que parece una cosa sencilla, pero no lo es tanto, que barre y echa agua en toda su extensión y que echa el agua tanto en estático como en dinámico en el cristal, que a 330 parece sencillo, pero no es fácil, hasta la tracción o el freno, ¿no?, o la propia señalización. Pues tenemos muchos sistemas de señalización, tanto en España como fuera. Pues en España hay 4 sistemas de señalización en la red de alta velocidad, más luego los que haya en la de convencional, ¿no?, que hay trenes que llevan todos. Y si el tren pasa a Francia, pues tiene otro sistema de señalización y en todo momento tiene que automáticamente poder cambiar y hacer las transiciones correspondientes de otro sitio, ¿no? Todo eso se prueba a nivel estático y luego se hacen pruebas dinámicas. Primero tipo, si es que hay que probarlo, y finalmente serie para garantizar que cada uno de los vehículos funcione adecuadamente. Se prueba todo. No hay nada que se deje sin probar.
Y dentro de la fabricación de los vagones o de la locomotora, entendemos que no todo se fabricará directamente por Talgo, sino que habrá componentes o ciertos subsistemas que los fabricará un tercero. Y no sé si nos puedes contar un poco cuál es la relación que hay con esos suministradores, cómo organizáis las entregas, cómo está integrado dentro de vuestro propio proceso de fabricación.
Bueno, nosotros hay componentes que definimos mediante una especificación y subcontratamos. Por ejemplo, un armario eléctrico. Nosotros decidimos en ingeniería cómo queremos el armario para que cumpla lo que estamos buscando y luego subcontratamos ese trabajo a una empresa que no lo suministra. hay otros componentes, pues por ejemplo la señalización, que nosotros pues también lo que hacemos es subcontratarlo, y hay otros pues que nosotros hacemos en interno. En la relación con los proveedores, pues es mediante un contrato, tenemos una relación contractual, y lo que trabajamos es para integrarles dentro de nuestro proceso productivo, de forma que seamos todos uno. Es que todos entendamos que el objetivo final es tener el vehículo entregado en el cliente y que trabajemos todos por y para ello. Esa es nuestra relación, trabajar pues de la mano entre unos y otros para que las cosas nos funcionen bien y que todos sintamos que el proyecto pues forma parte de nosotros.
Yo, Javier, cuando te oigo hablar sobre la fabricación de trenes, hay muchas cosas que estoy pensando. Es lógico que la gente, cuando hable de cómo se fabrica un tren, se le venga a la cabeza que esas cosas son parte de la fabricación. Obviamente, los bogies, el coche, la estructura, todo eso, la gente se imagina que es parte de un tren. Pero tiene que haber infinidad de cosas que a nadie se le pase por la cabeza y que también son necesarias para el proceso de fabricación. Desde la persona que al principio diseña cómo va a ser ese tren, hasta cosas como la tapicería de los asientos o como las luces que va a haber dentro. Es decir, que hay muchos detalles que muchas personas, cuando se habla de fabricar un tren, nunca caerían en que también son necesarios.
Claro, el tren lleva muchas cosas. Para mí, dentro de la fabricación del tren y probablemente de cualquier actividad que hagamos, lo más importante son las personas. Y la única manera de que esto funcione es que trabajemos en equipo. No hay mucho más secreto que ese. Si las cosas se hacen en equipo y creyendo en ellas, las cosas funcionan. Para mí eso es lo más importante. Luego detalles hay muchísimos, yo que sé. Pues desde, por ejemplo, elegir la moqueta para que después sea fácil de limpiar. Eso que, pues a lo mejor le tengo aquí, han puesto una moqueta cualquiera, ¿no? La moqueta, pues aparte de cumplir requisitos de fuego, pues tiene que poderse limpiar fácil, ¿no? Porque ¿qué ve el viajero cuando entra? Pues que el tren está limpio, que está confortable, que funciona bien. Da por hecho que llega a 330 y da por hecho que frena, ¿no? Ahí se sube preguntándose si el tren frena. Todo el mundo cuando se sube, pues, le preocupa pues, sentarse en la butaca, estar cómodo, que esté limpio, que el aire acondicionado le lleve bien, que le funcione el vídeo. Pues todos esos detalles, que le funcionen los auriculares, todo eso es lo que uno quiere, ¿no? Y esos detalles, para que funcionen, que parecen menores, son importantísimos. Pues ¿dónde me enchufo el teléfono móvil? Butaca, ese detallito, pues hay que tenerle. Ahora, pues enchufe de 220 o de USB. Las cosas van evolucionando. El percherito para colgar la chaqueta, pues tu percherito, tu zona donde dejar la chaqueta, la zona del portaequipaje, donde dejar la maleta o el portátil, pues tenerlo cómodo, que te sea fácil pues llegar, que lo dejes si lo tengas a la vista, que el maletero sea de cristal, el portaequipaje sea de cristal. Todos esos detalles son importantes. Nosotros hacemos propuestas y luego nuestro cliente pues decide también al respecto qué propuesta le gusta más o si tiene otra distinta, y nosotros adaptamos eso a lo que nos pidan.
¿Varía mucho el diseño de un cliente a otro?
Claro,
por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí que hablabas, ¿no? Me imagino que quizá los gustos sean muy distintos a los que pueda haber en otro país con otra cultura totalmente distinta.
Claro, totalmente diferente. Los gustos, el aseo en los coches de Arabia es un aseo para árabes, con dicha. Pues una diferencia muy importante con respecto a nuestro estándar europeo, que no tienes ducha, ¿no? En el retrete, pues por ejemplo, eso se adapta lógicamente, porque es un requisito del cliente, es una forma de vida diferente. Nosotros lo que queremos es que el cliente y a la postre el viajero pues estén felices de subirse en el tren y que estén a gusto, que es lo fundamental.
Muy bien. Y bueno, con tantos años dedicados a Talgo y a la fabricación de trenes, seguro que tienes alguna anécdota o más de una que les sorprenda a nuestros oyentes, que, de la que tú guardes especial cariño. Cuéntanosla.
Bueno, así especial cariño, a mí me hizo muchísima ilusión al poquito de entrar en Talgo y entrar en puesta en servicio. Estuve pues un año con mis compañeros de Ribadeosa fabricando los trenes que se vendieron para Kazajstán. Dos de ellos. Digamos el segundo y el tercero. El primero pues fue anterior que se entregó y luego después nos encargaron dos. Y en ese proyecto pues tuve la fortuna de formar parte de la expedición que fue a entregar. Entonces embarcamos los coches en el puerto de Bilbao y se fueron al puerto de Jamina, a Finlandia. Y en el puerto de Jamina, en Finlandia, pues un equipo destacado, unas 10 personas, nos fuimos allí a acoplar los coches según salían del barco, los pusimos en una vía que había en el puerto, los acoplamos, los preparamos y a partir de ahí, pues desde Jamina, que está en Finlandia, hasta Kazajstán, atravesamos toda la estepa, 6 días y 7 noches metidos en el tren, en un tren hotel, y para llegar a Almaty. Y entonces pues íbamos en el tren unos cuantos compañeros, pues haciendo de todo, ¿no? Desde vivíamos ahí los 7 días, estábamos viviendo ahí, pues cocinábamos, estábamos vigilando que el tren estuviera bien, nos parábamos cuando había una parada técnica para cambiar la locomotora por otra y enganchar la nueva locomotora. Nos paraban en algún apartadero y la gente, todo el mundo venía a ver el tren. Estaba el tren, era un... pues era como...
atracción turística.
Claro, pues totalmente distinto a lo que ellos tenían, un tren diferente, con otros otras tecnologías, otra forma de entenderlo, un tren más bajito, más moderno, con mucha más electrónica, muy bonito por fuera. Pues eso lo recuerdo con especial ilusión, lo disfrutamos mucho. Y bueno, pues ahí están los trenes. De aquella, pues tuvimos la fortuna después de que nos contrataran más, ¿no?
Que ahora que lo mencionas, Javier, el tren se fabrica en este caso Talgo aquí en Las Matas, en Las Rozas, en Madrid, pero luego hay que llevarlo hasta donde lo va a utilizar el cliente, que puede estar a saber en qué punto del mundo.
Sí, yo siempre digo, ¿no? Sobre todo cuando me estaban puestos en servicio, que claro, una cosa es fabricarlo y otra es ponerlo en marcha. El tren se mueve y hay que ponerlo en marcha donde termina circulando. Entonces, bueno, pues eso tiene su parte interesante. Hace que uno pues conozca mucho mundo y que conozca otras culturas y otras formas de hacer. Sí, sí, eso es así. Es una realidad. Sí, sí.
Por supuesto. Bueno, Javier, pues muchas gracias por habernos contado cómo funciona la fabricación de un tren, las etapas que tiene, los puntos más críticos, todos esos detalles que nadie ve pero hay que tener en cuenta. Así que muy agradecidos de que hayas estado con nosotros en este capítulo de Factor Ferroviario. Y nada, esta es tu casa, así que tienes las puertas abiertas para cualquier otro día que vengas a contarnos más cosas.
Pues muchísimas gracias, encantado, y gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer.
Gracias a ti igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
El andén. Y nos vamos de paseo por el andén de Factor Ferroviario, donde tenemos la tertulia con Marta. Hola, Marta.
Hola, chicos, ¿qué tal? En nuestra tertulia de hoy queremos responder a la pregunta de ¿cuánto contamina un tren? Para empezar, vamos a ver cómo se mide el impacto medioambiental que tienen en general todos los medios de transporte. Y para ello, lo que vamos a hacer es utilizar el criterio que sigue la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y lo que dice es que se va a medir el nivel de las emisiones de CO2 que se liberan por pasajero y por kilómetro de recorrido. Es decir, que cuanto mayor sea el número de pasajeros, pues más va a disminuir el nivel de CO2 que le va a corresponder a cada uno de ellos. Por ejemplo, el tren es un transporte ecológico y sostenible. Y en la tertulia de hoy vamos a demostrar por qué.
Bueno, pues en primer lugar vamos a analizar un poco la evolución de la tracción ferroviaria a lo largo de los años. Y así un poco vamos a ir contrastando la relación o el impacto que tiene el tren en el medio ambiente. Nos vamos a remontar a los primeros medios de transporte ferroviarios. Comenzaron a impulsarse a través de raíles y eran simplemente unos vagones de madera que se movían arrastrados por animales. Entonces, no sé si se le puede llamar como tren, pero al menos era un vehículo que iba sobre raíles, aunque la fuerza motriz venía de animales. Normalmente esto se empezó a aplicar en las minas para transportar carbón. ¿Cuál fue el primer cambio significativo de verdad? Pues esto vino de la mano de la creación de la locomotora de vapor, como todos podéis imaginar. Se construyó en la primera década de 1800 y se convirtió así de esta manera el vapor en el primer sistema de tracción por combustión de carbón o madera. El vapor en sí realmente no genera impactos negativos sobre el medio ambiente, pero para conseguir este vapor, para conseguir esta potencia, hace falta quemar, hacer fuego, quemar mucha madera, mucho carbón para hacer ese fuego. Y es el humo de esta combustión el que sí que provocaba la contaminación. Aunque, bueno, en aquella época muchos pensaban que el humo era un símbolo del progreso, de la revolución industrial.
Y siguiendo con la evolución de la tracción, a mediados del siglo XX surgieron unas nuevas locomotoras que eran muy modernas y muy rápidas, que son las que todos conocemos como las locomotoras diésel. Pero, bueno, igual que pasa con los coches, los motores diésel son muy, muy contaminantes. De hecho, son una fuente de contaminación atmosférica en las ciudades y en los puertos de todo el mundo.
Eso es. Por este motivo, el objetivo fue sustituir los trenes diésel de viajeros y mercancías por trenes eléctricos. Y efectivamente, esto ha conllevado una importante reducción de las emisiones contaminantes, pero hay que tener en cuenta que solo está electrificado el 65% de la red ferroviaria en Europa. Es decir, que tenemos todavía un 35% del sistema que sigue propulsado por locomotoras diésel. Como veis, esto es un hándicap que condena a las empresas públicas y privadas a utilizar trenes diésel en parte de sus recorridos.
Pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva de todo eso, y es que casi el 90% de los trenes de viajeros y mercancías son eléctricos. Al final, aunque no haya tantas vías electrificadas, pero sí que hay más trenes que van por las vías que sí lo están. Por lo tanto, la cifra, quedaros con ello, un 90% aproximadamente de trenes están electrificados. Esto, obviamente, conlleva una importante reducción en las emisiones contaminantes. Pero como ha comentado Laura, es necesario continuar con la electrificación del ferrocarril, no quedarnos y no conformarnos con la situación actual. Y al final es llegar con la electrificación o con otros medios, bien sea baterías o bien sea hidrógeno o los nuevos avances técnicos que haya, pero llegar a todas aquellas partes donde actualmente todavía existen trenes impulsados con diésel.
Es verdad, pero como os podéis imaginar, la electrificación de toda la red en vías en las que no están electrificadas actualmente supone unos costes muy elevados para la infraestructura. Por ese motivo, se sigue investigando maneras alternativas, como son los trenes de hidrógeno, para poder moverse sin necesidad de electrificar las vías. Estos trenes son capaces de producir la electricidad que necesitan y solo dejan tras de sí un rastro de agua y vapor, lo cual es muy importante, y así los trenes podrán circular las vías sin necesidad de electrificarlas.
Y además esto no acaba aquí, porque también se está apostando por energías alternativas como el gas natural, o por ejemplo lo que estaba comentando Laura sobre los trenes de hidrógeno. Para que realmente se consideren sostenibles, este hidrógeno debe ser renovable. ¿Y esto qué significa? Pues que el hidrógeno ha tenido que ser producido sin emisiones de CO2. Y, por ejemplo, en el sector se están utilizando energías solares y eólicas.
Bueno, y por dar algún dato más al respecto, dato que proporciona la Asociación Ferroviaria Española, el tren es solo responsable del 0,7% de las emisiones totales de CO2. Es decir, un medio de transporte ampliamente utilizado por todos, que llega en una u otra modalidad a casi todos los puntos del país, y solamente es responsable del 0,7% de las emisiones. Entonces, podemos decir que es el medio de transporte que menos contamina y el más ecológico. Y ahora, bueno, voy a lanzar algunas preguntas a ver si sabéis contestarlas. ¿Por qué consideráis que es más ecológico viajar en tren que viajar en coche?
A esta pregunta te la contesto yo, Ángel. Pues según la Agencia Europea del Medio Ambiente, los vehículos por carretera suponen, atención, más de un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, frente al 1% que supone el tren.
Menuda diferencia, del 70 al 1. Bueno, y si ahora comparamos el tren con el avión,
pues en este sentido, los datos que ofrece la agencia son que el avión es el medio de transporte que provoca una mayor cantidad de emisiones de CO2, con 285 gramos de emisiones de CO2 por pasajero y kilómetro,
frente a solamente los 61 que se generan por pasajero en el caso del tren.
Madre mía, o sea, quedaros con estos datos. Respecto al coche, 70% de emisiones respecto a uno del tren, y respecto al avión, 285 gramos de emisiones de CO2 respecto a solo 61 gramos por pasajero en caso del tren. Con lo cual, una vez más, el tren, claro vencedor, como medio de transporte ecológico. Y hasta aquí la tertulia de hoy. Esperamos que os haya gustado. Cualquier sugerencia para nuevas tertulias nos la podéis hacer llegar a nuestro correo. Y cualquier comentario que tengáis al respecto del impacto del tren en el medio ambiente, nos lo dejáis en comentarios y os leeremos. Muchas gracias.
Ancho Ibérico.
Y como siempre, ponemos final a este capítulo de Factor Ferroviario con la anécdota de la semana en nuestra sección Ancho Ibérico.
Esta semana os traigo una anécdota sobre el Duque de Osuna, sobre su tren de vida, nunca mejor dicho. El Duque de Osuna, por curiosidad, vivió en el año sobre los años 1800 y se llamaba Mariano Francisco de Borja José Justo Téllez Girón y Butó Espontif, para que veáis que tenía un auténtico nombre de duque. En general, este hombre siempre demostró una asombrosa facilidad para dilapidar su inmensa fortuna y acumular enormes deudas cuando se quedaba sin dinero, porque tenía unos gustos extravagantes y muchas excentricidades que han sido relatadas por Juan Valera, el que era su secretario, en el libro Cartas desde Rusia. A lo largo de su vida estuvo involucrado en diversas actividades, pero me voy a centrar en su época de embajador en Rusia, en San Petersburgo, que es la que tiene más relevancia en cuanto al ferrocarril, en su relación con el ferrocarril. Pues este hombre, entre las posesiones que tenía, tenía un tren especial, lo que hacía que pudiese coger este tren siempre que quería. O sea, que a veces cogía el tren regular o a veces cogía ese tren especial que requería que sus sirvientes estuviesen siempre alerta de cuándo podía llegar. Además, en su época de embajador, dio órdenes para que el tren realizase de manera permanente el trayecto entre Madrid y San Petersburgo, con el fin de que sus emisarios pudiesen viajar siempre que lo necesitasen para mantenerlo al tanto de los acontecimientos en Madrid. Y además así podía realizar sus encargos. Este es el caso de los envíos de rosas blancas que hacía a las damas. Su adulación hacia ellas llegaba hasta el punto de haber transportado naranjos en el tren para que las damas de Rusia supiesen cuál era el árbol que producía las naranjas. Al fallecer en 1882, dejó una enorme deuda de 40 millones de pesetas a su numeroso ejército de acreedores. Su habilidad de manejar su fortuna fue sorprendente. Es difícil estimar el equivalente de su valor actual, ya que han pasado 130 años, pero seguramente sería una cifra más considerable.
Muy bien, gracias por la anécdota, Laura. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Suscribiros, darle al like, compartir en las redes. Os dejaremos la información en la descripción. Y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Oye, nada. Es que a veces que sí me lo intento decir, es que me sale mejor leído.
No te preocupes, que aprendes.
Empezamos.
Sí, algunas no aprendemos nunca.
Dale, no te preocupes. Empieza desde el principio, ¿vale?
Efectivamente.
Esto es tan... Eso ni lo... Empieza. Obvialo. Teo y Eneo, ¿cómo se decía eso? Ángel, no me acuerdo. Jesús, María José. En fin, nos está encasquillando.